A todos los que están aquí presentes, a todos los que nos siguen online, que según los últimos datos publicados por Noticias Postiche, son más de 400. O sea que esto es el volumen de la UNED. ¿Podría decirme eso con un temblar? Bonsoir, buonasera. Y muchos otros idiomas porque nos siguen desde Alemania, que sepamos que tenemos controlado Chile, Francia, Italia, Suiza y Brasil. Pues bienvenidos a todos a la UNED, bienvenidos a Segovia. Permítanme, no me he presentado, soy Víctor González, el director del Campus Noroeste, también del Centro de Pontevedra, y estamos en este momento en Segovia. Lo primero es agradecer a la directora, a mi amiga María Elena Paz, que está aquí acompañándonos, el que nos haya acogido en este renovado y bonito, debo decir, nueva sala de exámenes y renovado. Aló, muchas gracias. Yo aquí me siento como en casa, lo sabes, pero es un placer estar aquí. Permíteme, Inés, también que está ahí detrás a Quique, que es un poco el que coordina en todos estos aspectos el coordinador de extensión, perdón, y actividades culturales del campus, que está detrás de todas las actividades del campus noroeste. Y desde luego hay Inés Monteira, que nuevamente colabora con nosotros en el campus, con los centros de Segovia, que no me deje ninguno, Palencia, Coruña, Soria, Zamora, Lugo, Ponferrada, Ourense, Asturias, Gijón y Pontevedra, si no recuerdo mal. Pues Inés, muchas gracias. Creo que es la tercera vez que hacemos esto. Sí. Creo que es la tercera vez que nos ponemos de acuerdo que Enrique coordina esta actividad en el conjunto del campus. Para tratar de, lo explicará ahora mejor Inés, pero la pretensión con esta actividad cultural de divulgación en el conjunto del campus es, bueno, en estos momentos complicados, acercar un poco de conocimiento, acercar un poco de la cultura de estas regiones de Galicia, de Asturias, de Castilla y de Extremadura, a toda España, al resto de España, a toda Europa, a todo el mundo, en definitiva, por la gente a la que llegamos. Y desde luego es de agradecer a todos los coordinadores y directores de los centros que colaboramos en este sentido. Creo que es una forma, creo que es una obligación y creo que es un placer de nuestro campus el colaborar de una forma tan agradable, diría yo, en el sentido de que, por lo que me transmite Quique, la gente está siempre muy dispuesta a colaborar. La presencia de Inés, desde luego, es un acicate para ello. Y creo que con ello contribuimos a divulgar la cultura de nuestro entorno. En este caso, hablamos precisamente de patrimonio de actividad turística en España y acabaremos hablando de incluso cómo emprender en el ámbito turístico. Entonces, en estos tiempos complicados, nuestra pretensión en el campus es esa, acercar el conocimiento y la cultura a todos los rincones del planeta, dar a conocer la UNED, dar a conocer el conjunto español de nuestro campus y servir en nuestra medida, en nuestro granito de arena, a que la gente pueda llegar a donde en los últimos tiempos no ha podido llegar. El año pasado lo hacíamos desde aquí, precisamente en momentos complejos, y este año, pues, con un horizonte más optimista, con un horizonte un poco más esperanzador, pues continuamos con ello. Y yo diría, y lo digo aquí delante de la directora Mariló de Segovia y de Inés, esto que nació con vocación de perdurar, y otro, que tenemos tal riqueza cultural, tenemos tal riqueza patrimonial, que creo que ya casi me comprometería en público para el año siguiente si se parecería. Y nada más, no me voy a entretener mucho más, no voy a robar mucho más tiempo, voy a dar la palabra a Inés. Gracias a todos los que nos siguen en directo, gracias a todos los que nos siguen aquí presencialmente y gracias a todos los que nos van a seguir en diferido en todos los rincones del mundo. La verdad que es un placer que la UNED, que los centros de la UNED, que la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España sirva para acercar la cultura a todos los rincones del mundo. Nada, un placer estar aquí de nuevo y en este expo presentándonos el curso de
Centro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor González, por haber querido contar conmigo y sobre todo en la proyección y en la impartición de esta primera charla de este curso Intercampus. Y quería hacer extensivo el agradecimiento a Marino Reina y también a Enrique Gallego por toda la coordinación y también por haberme tratado siempre también en este campus, en esta centro de Segovia, que para mí es como una segunda casa de alguna manera, porque ya que participa en varios cursos aquí y conozco a algunos de los estudiantes y realmente me he sentido enormemente bien acogida. Y además se da la circunstancia de que el curso concluye en otra segunda casa de la UNED, que es el centro de Pontevedra, con el permiso, es la tuya ante todo, con el permiso de Víctor, pero también desde muchísimo cariño a los trabajadores de esa sede, porque siempre colaboro en los cursos de verano en los últimos años, así que es estupendo que se haya podido plantear esta actividad donde se han reunido muchos temas, no solo de carácter turístico patrimonial, no solo de tipo monumental, sino también atendiendo al patrimonio natural, al patrimonio gastronómico y hasta cultural y etnológico, porque es un campus, el noroeste, especialmente rico, ¿no?, en todos estos recursos y en todas estas elementos. Entonces creo que sí que es un campus donde se pueden plantear este tipo de actividades mixtas, porque son infinitos, ¿no?, los temas que podrían surgir. He creído que era oportuno empezar el curso con una charla sobre el Camino de Santiago, porque dentro de lo que es el patrimonio y la actividad turística en España, pues ya sabemos que el Camino de Santiago tiene un espacio privilegiado, no solo por los monumentos que encontramos, ¿no?, en la ruta, sino que también contamos con muchísimos elementos relacionados con la naturaleza, con el deporte, con la tradición. Y el camino pues tiene sobre todo la oportunidad de repasar y de visitar la historia, ¿no?, desde muchos puntos de vista. En este sentido, como digo, el Camino de Santiago es un elemento, un recurso turístico en nuestro país extraordinario. Vamos a comentarlo al inicio de mi charla porque verdaderamente se ha visto incrementado el número de peregrinos en los últimos años de una manera asombrosa. Y es verdaderamente un recurso, como digo, muy, muy valioso. Dentro de lo que es el Camino de Santiago, el arte románico tiene hasta cierto punto un protagonismo también muy importante, porque ya sabemos que aunque la ruta jacobea ha sido recorrida durante más de 1000 años, es en una época del arte románico, en los siglos 11 y 12, cuando verdaderamente el camino experimenta un auge, experimenta digamos una expansión muy grande, y es en este momento cuando se construyen un gran número de puentes, de obras de ingeniería, de iglesias, y por tanto el arte románico es el verdadero protagonista en el Camino de Santiago, porque los grandes ejemplos de románico los tenemos principalmente a lo largo de esta ruta. Y dentro de estas iglesias, quizá lo más llamativo, lo primero que ve el turista, que ve el peregrino, son las cortadas. Las cortadas que reúnen gran parte de la decoración de la iglesia, que reúnen gran parte de los mensajes y de pues todo este conjunto de enseñanzas que se transmitía a los peregrinos entonces y también a los viajeros de hoy, a los peregrinos de hoy, que ayudados por nuestras lecturas o por los guías turísticos o por las guías de bolsillo, pues vamos visitando estas iglesias para intentar descifrar un poco estas portadas. Mi idea ha sido reunir algunas de estas portadas, buenos ejemplos muy, muy representativos del camino. He cogido solo 4 porque si no, no se puede profundizar suficientemente, ¿no? Pero mi idea es un poco pues recordar las cosas que probablemente ya conozcan o invitarles a revisitar estos lugares o a visitarlos por primera vez si no los han visto, y en definitiva pues entrar en contacto con lo que son estas puertas de iglesias y su importancia y su valor para conocer un poco la mentalidad de aquella época. Yo no sé si podemos apagar alguna luz, si creéis que puede ayudar a que se vea mejor. Gracias, Marisa. Bueno, como decía antes, el Camino de Santiago se ha recorrido a lo largo de más de 1000 años. Hemos dedicado algunos cursos ya a hablar de los orígenes de la ruta jacobea. No lo vamos a comentar aquí, pero sí que comentaré que, como saben, la supuesta tumba del apóstol Santiago se descubre a inicios del siglo IX, hacia el año 830 más o menos, y desde aquel momento pues se tardó unas décadas en que se convirtiera en un fenómeno ultrapirenaico. Y podemos decir que es en el siglo XI, como les comentaba antes, cuando realmente el Camino de Santiago empieza a ser un lugar visitado por toda la gente poderosa de aquel momento, por los reyes, por los condes, por abades y por obispos que visitan este lugar junto a multitudes de fieles y que buscan penitencia y sobre todo perdón de los pecados y salvación. Además de este momento de los siglos 11 y 12, cuando verdaderamente el Camino de Santiago se convierte en un verdadero fenómeno cultural extraordinario, casi podríamos decir que es uno de los fenómenos religiosos y culturales más significativos de la historia de Europa, más allá de ese periodo de esplendor, el Camino de Santiago ha vivido una vitalidad extraordinaria, hasta el punto de que en ningún momento ha dejado de ser frecuentado por los peregrinos, ¿no? Ha vivido momentos de mayor y menor afluencia de gente, pero no podemos decir que existe una interrupción de la peregrinación a Santiago. Es más, las distintas, por ejemplo, libros de viajes que conservamos de los siglos 15 y 16, por ejemplo, nos hablan de cómo la gente que venía a nuestro país, por ejemplo, a visitar la Corte de Granada o a visitar cualquier otro lugar de la península ibérica, pasaban necesariamente por la tumba del apóstol. Era un lugar que, aunque no quedaba en el camino, siempre era visitado, ya fuera por los peregrinos o por los viajeros que acudían a la península ibérica, porque es un lugar enormemente insigne y famoso. En la época reciente podemos hablar de que el fenómeno del Camino de Santiago en la actualidad, que es verdaderamente extraordinario, aquí he traído una gráfica de los últimos 10 años donde se han registrado los peregrinos que han solicitado las credenciales de peregrino, lo que se conoce como la Compostela. Vemos que ha habido un incremento asombroso, ¿no? Hasta el punto de que vemos que desde 2011 se ha incrementado unos 25.000 los peregrinos que han solicitado esta acreditación, 25.000 cada año, hasta el año 2019, en que no se ve bien la imagen, pero en el 2019 está borrada la barra, pero llega a 350.000 peregrinos que en el año 2019 solicitaron esta acreditación, y lógicamente en el 2020 hay un bajón importante, pero sin embargo es significativo que 60.000 personas hayan hecho esta ruta, teniendo en cuenta que muchas otras visitan estos lugares sin pedir esas credenciales, ¿no? También es un lugar con mucho atractivo turístico, que no necesariamente todo el mundo va a hacerse sellar el certificado en las distintas etapas y en la meta final. Y este auge reciente de la peregrinación a Santiago se lo debemos en gran medida a un párroco de Ocebreiro que se llamaba Elías Baliña San Pedro, en Lugo, y que se dedicó a recorrer la ruta, el camino francés, poniendo flechas amarillas para señalizar una ruta que no estaba señalizada en aquel momento, en los años 70. Y verdaderamente su papel fue importante porque, lógicamente, para que la gente emprendiera este camino, pues era importante que existieran estas señalizaciones, y tuvo un efecto llamada interesante, porque además hoy en día las propias señales del camino, si se fijan, son flechas amarillas en las señalizaciones oficiales. Fue el quien emprendió este movimiento, pero para que se den cuenta del gran incremento que ha habido desde entonces, pues en 1985 fueron solo 1.245 los peregrinos que solicitaron esta acreditación, ¿no? Y antes de comentar estas portadas de las que les hablaba, he creído interesante repasar o comentar un poco cuál es el papel de la portada románica en su época, en aquel momento, y también en el conjunto de la iglesia y del templo, ¿no? Y he encontrado una cita que me parece muy representativa sobre lo que es el papel de la propia puerta de la iglesia en el mundo cristiano, en el mundo católico, y esta cita de Titus Burkhard, que es un crítico historiador del arte suizo, es bastante representativa. Dice: un santuario es como una puerta que se abre al más allá, al reino de Dios. Por consiguiente, la puerta del santuario resume a su vez, y desde el mismo punto de vista simbólico, la naturaleza del santuario entero. Es cierto que a partir de cierto momento en el mundo cristiano, la puerta se convierte, digamos, en el rostro visible del templo. Y esto ocurre precisamente a partir del románico, ¿no? Que es cuando por primera vez empezamos a ver imágenes monumentales en el espacio religioso cristiano. Con anterioridad no había imágenes en las iglesias desde el punto de vista monumental, y vamos a comentar ahora por qué. Esta cita de Burkhard lo que nos viene a decir es que el templo se considera como un espacio sagrado, como una especie de emulación de la Jerusalén celeste, del mundo prometido a los que se salvarán al final de los tiempos, y por tanto la puerta tiene que evocar esto que representa, ¿no?, la Iglesia. Es cierto que a partir de la época del románico, como les decía, por primera vez vemos que empieza a haber relieves, imágenes, esculturas y pintadas en los muros. Anteriormente no existían, como saben, porque las autoridades religiosas consideraban que era un peligro poner imágenes a delante de los fieles ignorantes, porque podían incurrir en idolatría, confundir a la imagen con la divinidad y no entender que Dios era inmaterial y no entender el mensaje espiritual de la Iglesia. Sin embargo, en el siglo XI, los monjes, que son los que verdaderamente están como planificadores e ideadores de estos programas iconográficos, consideran que la imagen es un instrumento necesario y útil para enseñar la Biblia, para enseñar los dogmas, para enseñar todo tipo de mensajes que van a querer transmitir a los fieles, y se convierte en un instrumento enormemente válido, enormemente útil, donde se exponen estos programas que vamos a comentar. La puerta, además, es la frontera, es un lugar de tránsito, ¿no?, entre el exterior, el mundo profano, el mundo terrenal, y este mundo interior que evoca hasta cierto punto, como comentábamos, el mundo trascendente, la Jerusalén celestial, el paraíso, hasta cierto punto el reino de Dios prometido a los creyentes, ¿no? Como decía, este renacimiento de la escultura monumental está estrechamente ligado a la función pedagógica y a unos mensajes que en el caso de las iglesias románicas y muy especialmente en el Camino de Santiago son unos mensajes verdaderamente universales que se dirigen a todos los fieles de manera unitaria y verdaderamente ya sabemos que los fieles eran iletrados en aquel momento y que la gente que frecuentaba el camino procedía de muchos países, por tanto tenía distintas lenguas vernáculas y el lenguaje de las imágenes era un lenguaje accesible a todos ellos. Por tanto, hasta cierto punto las imágenes en este momento se convierten en un soporte de las narraciones bíblicas, las enseñanzas bíblicas, el tópico del arte románico como una Biblia en piedra se cumple completamente, pero va mucho más allá, ¿no? Como he dicho en otras ocasiones, la imagen es un instrumento también para transmitir los valores hegemónicos y para imponer un orden social y unas, y lo vamos a entender yo creo que muy bien viendo las portadas que vamos a comentar. Hasta cierto punto, como digo, lo que vemos expuesto en estas portadas son los valores de la época, pero no los valores de toda la gente, sino los valores que desde las autoridades eclesiásticas y civiles se quieren imponer como los valores que deben de seguir y respetar los fieles en una época donde hay un régimen feudal y donde es necesario, por supuesto, imponer un orden, ¿no? Por esta razón es muy interesante, creo, hablar siempre del arte románico como de la fuente histórica que nos acerca a muchas de estas cuestiones que no siempre están necesariamente en los textos. Es un elemento complementario para estudiar los textos de la época y que nos acercan, como digo, a esta mentalidad y a estos mecanismos de comunicación que existía con los fieles, que en ocasiones era incluso pues un estímulo visual que era atípico para ellos. Ya sabemos que hoy estamos muy estimulados por imágenes, entonces lógicamente los estímulos visuales eran muy reducidos y se limitaban precisamente a estas grandes construcciones pagadas por la Iglesia y que a veces también eran de carácter audiovisual porque iban acompañadas de un sermón que las explicaba y que en todo caso permitían, como digo, transmitir muchas valores y enseñanzas al pueblo. Un aspecto fundamental para lo que viene a ser la Iglesia en la portada de la Iglesia en aquel momento es una cita que viene del Evangelio de Juan, que pone en boca de Cristo, dice: en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y existe una cierta concepción prácticamente del ritual del acto de entrar en la Iglesia, y lo vemos en algunas inscripciones que son de gran interés, que encontramos en las iglesias románicas, donde se nos revela un poco el simbolismo y las connotaciones que se da al templo y al hecho de entrar, ¿no?, en el templo. Y aquí las hemos traducido del latín y pone: yo soy la puerta de entrada fácil, esta procede de Santa María de Santa Cruz de las Heros. Dice: pasad por mí, fieles, yo soy la fuente de la vida, tened más sed de mí, que de vino todos los que penetréis en este bienaventurado templo de la Virgen. En el dintel, eso sí, advierte, corrígete primero para que puedas invocar a Cristo. Es decir, la puerta indica el lugar donde se entra a la salvación, pero no basta con entrar simplemente en la iglesia. Hay que corregirse primero, hay que seguir los preceptos de la iglesia. Muchos otros templos conservan inscripciones que nos hablan igualmente de cuál es el carácter que se ofrece a la iglesia y a la decoración de su puerta y, por extensión, al resto de la decoración de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, tanto en Puliampa como en San Prudencio de Armentia encontramos inscripciones de este estilo. Dice, a través de esta puerta se hace transitable la del cielo para todo fiel. Mientras que en San Pau del Campo, en Barcelona, encontramos otra que nos dice, esta puerta es el camino del Señor para todos, el portal de la fuente de la vida. Y luego ya dice, venid todos pasando por mí. Y ya recogen cómo Renard, por su alma y por la de su esposa Ramona, entregó 7 moravetinos para hacer esta iglesia. Eso siempre tiene que quedar constancia de quien la ha financiado la iglesia también, porque es quien obtiene una cierta indulgencia y salvación eterna y cierto prestigio social igualmente, ¿no? Por el hecho de financiar una iglesia. Vemos cómo muchas veces los elementos que quedan fuera del templo, sobre todo los canecillos, algunos capiteles, algunas ménsulas de entrada a la iglesia, representan el pecado, ese pecado que queda fuera del templo y que del que deben alejarse los fieles y contra el que se les advierte con mucha frecuencia. Bueno, como comentábamos antes, en torno a los siglos 11 y 12 es cuando verdaderamente podemos hablar de el camino de Santiago francés como un fenómeno ultrapirenaico que llega a todos los rincones de Europa y que se divide principalmente en 4 grandes vías que hemos marcado aquí, la vía Turonensis que pasa por Tours, la vía Limosina que pasa por Limoges, la vía Podensis que parte de Le Puy-en-Velay y luego la vía Tolosana que pasa por Toulouse y por eso recibe ese nombre. Todas ellas se reúnen al llegar a la península ibérica y pasan por lo que conocemos como el camino francés, aunque hay muchas otras rutas, ¿no? Con una flecha roja he marcado las 4 iglesias que vamos a comentar, las 4 portadas, que son, creo, muy representativas del arte románico desde el punto de vista formal, pero sobre todo desde el punto de vista de los mensajes que se transmitía a los fieles. Veremos que hay una insistencia constante en los mismos mensajes para los peregrinos, bajo distintas apariencias. Es muy interesante ver cómo distintos programas, incluso tipos y facturas artísticas nos pueden acercar a unos mensajes similares y cómo también hay una evolución desde Conc, que es donde vamos a empezar, pasando por Moissac, luego vamos a ver San Isidoro de León para concluir en la Catedral de Santiago de Compostela y veremos que en esos 100 años, aproximadamente 150 años que transcurren entre la primera obra y la última, pues hay una enorme evolución artística y también de las mentalidades. Y empezando por la abadía de Santa Fe de Conques, que se encuentra en el Aveyron, en Francia, y que es un lugar extraordinariamente bonito, en medio de la naturaleza. Esta iglesia, que fue iniciada en el año 1065, podemos fechar su portada hacia el año 1120, de modo que son todas de entre el año 1100 y 1130 las que vamos a ver, excepto el pórtico de la Gloria, ¿no?, que es algo posterior, y es en este momento de transición entre el siglo XI y XII cuando podemos hablar del momento clásico del románico, y no vamos a analizar esta iglesia desde el punto de vista arquitectónico, que tiene una planta típica de las iglesias de peregrinación, con ese deambulatorio que pues permite que los peregrinos transiten incluso sin interrumpir el culto en el interior de la iglesia y puedan visitar constantemente, entrando por las puertas laterales o por los pies de la iglesia, puedan visitar la cripta con los restos de los santos, porque no solo en la meta final del camino había unas reliquias que visitar, en casi todas las iglesias las había, y era esta Santa Fe de Conques, pues era otra de las reliquias más valoradas y más prestigiosas del camino. Vemos que es muy cortita en cuanto a la longitud de la planta porque, como ven, está totalmente hundido el ábside, tuvo que hacer una excavación importante para para enclavar esa iglesia en un lugar difícil, que es donde habían aparecido los restos de Santa Fe, como ocurre en el caso de Santiago el Mayor, en Compostela. También hubo que ubicar la iglesia en un lugar inclinado y hubo que hacer una serie de ajustes para poder adaptarse al terreno y que la cripta permaneciera en el lugar donde se habían hallado esos restos mortales, ¿no? Los tejados son totalmente decimonónicos, no conservan ninguna parte original, pero lo verdaderamente fascinante es el tímpano de la portada de Santa Fe de Conques, que es uno de los más importantes de la escultura románica francesa. Quienes sois alumnos míos, pues habrán visto que le dedicamos una videoclase a esta portada porque tiene un enorme valor artístico y iconográfico. Además, con esa pequeña bóveda de cañón que la protege, pues se ha conservado muy bien incluso la policromía y la escultura está muy bien conservada. Y de hecho se considera que el escultor de esta portada es también el que trabajó en la puerta de las platerías de la Catedral de Santiago unos pocos años antes. Aquí lo que se representa es el juicio final, según la narración de San Mateo, el día de la segunda parusía, la segunda venida de Cristo, para juzgar a los vivos y a los muertos y para enseñarles su destino final. Según indica el texto de Mateo, Jesús le dice a los fieles, venid a mí, y a los bienaventurados les dice, los que se sitúan a su derecha, por tanto a la izquierda del espectador, venid a mí y conoceréis el lugar que os ha sido asignado y que os espera, mientras que a los condenados, con la mano hacia abajo, a su izquierda, les indica que también se acerquen al lugar que les ha sido asignado, que es el infierno. Lo que vemos en este tímpano es una gran composición, tiene casi unos 7 metros de ancho por casi 4 de alto, una composición grande, formada por 124 figuras, que se divide en 3 registros. Ya veremos luego cómo algunos estudiosos consideran que cada uno de los pisos podría aludir a un tiempo distinto, y en 2 mitades principales, ¿no? La de la izquierda, que es la que se sitúa a la derecha del Cristo juez, que sería el espacio de los bienaventurados, el paraíso, y la de la derecha, que es la que se sitúa a la izquierda del Pantocrátor, que es el infierno, donde vemos pues un amasijo de figuras desordenadas, ¿no?, que contrasta con ese orden y esa estabilidad que vemos en el infierno. La parte de arriba lo que nos enseña son unos ángeles trompeteros que, siguiendo el texto bíblico, pues llaman y convocan a este el momento final el final de los tiempos. Aquí vemos las virtudes teologales, la fe, la caridad, la humildad. Y en el centro, este Cristo juez, que se presenta muy solemne, mucho más hierático que otras figuras por esa intención de transmitir autoridad y distancia, y que se encierra en esta mandorla, que ya saben ustedes que es característica de estos pantocrátores románicos y que lo que viene a señalar es un espacio celestial, ¿no?, separado del mundo. Yo no sé si en la grabación se ve el ratón, sí. Y ven una serie de ondas que rodean al Cristo juez, mientras que a la izquierda lo primero que encontramos son unos 4 ángeles que portan estandartes y espadas, que nos recuerdan el contexto bélico de la época, que portan incensarios, que nos hablan de la liturgia de aquel momento, y el ángel que lleva ese libro abierto, que nos hace referencia al libro que también es mencionado en el Apocalipsis, donde aparecen los nombres de los salvados y de los condenados en el día del juicio. Debajo de las candelas nos recuerdan que el día del juicio se hizo repentinamente de noche, lo mismo que aquí arriba, otros ángeles que soportan la cruz, recordando el sacrificio de Jesús y, por tanto, lo que explica que haya una salvación al final de los tiempos, el hecho de que Jesús da su vida por los hombres y, por tanto, gracias a ese sacrificio existe la redención. Y también aparece una representación alegórica del sol y otra de la luna, haciendo referencia a cómo, tanto en el momento de la crucifixión como en este momento del final de los tiempos, el pleno día se hizo repentinamente de noche. Justo a la derecha de Jesús vemos un ejemplo estupendo de lo que es la perspectiva jerárquica en el arte románico, ¿no? Cómo las figuras tienen un tamaño en función de su importancia y cómo el arte románico es un arte completamente simbólico donde se representa gráficamente aspectos completamente conceptuales, ¿no? No hay un interés por retratar la realidad, ni por retratar el mundo visible, hay un interés por transmitir el mayor número de mensajes. En primer lugar vemos a la Virgen María y después a San Pedro con sus llaves y después aparece ya el abad Dadón, que es el fundador de esta sede, detrás otro abad, Oldoric, que es el que estaba en Hong Kong en el momento de construirse esta iglesia, porque la iglesia se reconstruyó en época románica, ya en el siglo X existía. Después encontramos a Carlomagno con su corona, con su flor de lis en mano, como ven, siguiendo la perspectiva jerárquica, y luego una serie de personajes, como dos que tienen una serie de cofres y unos dípticos, que nos hablan de cómo los que donan relicarios y bienes a la iglesia se salvan, y después una serie de fieles aquí, donde se considera que aquí aparece la pequeña, la joven fe, que es la mártir que se venera en esta iglesia. Lo más interesante, sin duda, es este infierno y esta puerta del infierno que está justo en línea con los pies de Jesús. Y aquí lo que encontramos es a San Miguel Arcángel con una balanza en la que se pesan las acciones del alma y el diablo que quiere hacer trampas, ¿no? Y llevarse una de las almas que, sin embargo, se inclina hacia su lado. Lamentablemente está muy dañada. Justo debajo, San Miguel vuelve a aparecer en la puerta del paraíso, recibiendo a aquellos los que han resucitado y que les espera la bienaventuranza, mientras que aparece la puerta del infierno representada como unas fauces monstruosas, como lo que se conoce como las fauces de Leviatán, como una boca animal inmensa que fagocita a los condenados, ¿no? Encima encontramos la resurrección de los muertos, lo que se produce según el texto de Mateo, todos los muertos saldrán de sus tumbas para conocer el destino de sus almas. Aquí encontramos a Santa Fe y una serie de grilletes, porque Santa Fe era famosa por liberar a cautivos y era un poco la función que ella tenía. Lo que encontramos debajo son sobre todo bienaventurados del Antiguo Testamento, el seno de Abraham, donde generalmente se representa a Abraham, este gran patriarca, con personajes del Antiguo Testamento que, aunque no han conocido a Cristo, no han recibido, por tanto, la posibilidad de salvación, en el día del juicio, pues, también conocerán esta redención gracias a la intervención de Jesús, ¿no? Aquí aparece una serie de profetas y profetisas, y aquí unas vírgenes, unas figuras que se considera que hacen referencia a la parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes necias, que es un ejemplo bíblico que lo cuenta el propio Jesús cuando advierte a los apóstoles de que en cualquier momento puede llegar la hora del juicio, que hay que estar preparado. Como les comentaba, sin duda alguna lo más creativo, lo más interesante, lo más variado es este infierno, donde encontramos todo tipo de torturas y todo tipo de pues penas y castigos de los distintos pecadores, y vemos una correlación directa entre cada uno de los pecados y el castigo que se les inflige, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a un teñedor de arpa, que probablemente lo que se está castigando es o la vanidad o incluso los pecados cometidos con la lengua. Sabemos que en esta época existían los boyardos, que hacían música satírica y crítica con la iglesia, donde se le está arrancando la lengua. Vemos aquí otra figura que está siendo mordida en su cabeza por un demonio y que recibe un cuchillo en el cuello porque probablemente se trata del castigo del suicida. Aquí aparece la soberbia desazonada de su caballo, que es la imagen prototípica del soberbio que se cae del caballo, y el infierno presidido por Satanás o por los múltiples nombres, ¿no?, que recibe el maligno, que aparece saliendo de una figura que ha sido interpretada como la imagen de la pereza, que aparece tumbada. A su lado, los dos grandes pecados característicos de esta época, los más condenados por la Iglesia, la lujuria, aparecemos a la mujer lujuriosa con los pechos desnudos y encadenada a su amante en el cuello, y la avaricia. El castigo del avaro, que veremos también en WhatsApp y que comentaremos con un poco más de detalle, cuyo castigo es ser estrangulado con sus riquezas. Por tanto, cuanto mayor es el peso de su tesoro, mayor es su tortura, ¿no? Encontramos otros castigos interrelacionados con las serpientes, el fuego, todas estas imágenes que tenemos hoy en día del infierno y que hemos conocido gracias a la obra del Bosco y muchas obras, pinturas de la historia del arte y después gracias al cine, pues se originan realmente las narraciones de estos monjes medievales en estas imágenes que aparecen en la época románica, ¿no? Encontramos, como digo, todos estos castigos, algunos dirigidos también a la lengua y demás, y arriba otro que tiene un cierto carácter hasta irónico, ¿no? Una figura que parece ser asada al fuego por dos demonios de los cuales uno tiene como cabeza de liebre. No se sabe si aquí lo que se está, quizá algunos historiadores hablan de que se está penando en la caza furtiva en espacios reservados al señor feudal, o bien simplemente pues esta idea de la salvación, de lo racional del mundo al revés, que aparece muchas veces en estos infiernos. Se comenta que en la parte inferior habla de pecados colectivos, mientras que en la parte superior encontramos los pecados individuales. Aquí vemos pues algunos detalles interesantes, una mujer que ha sido desollada, ¿no? Y una figura que está mordiendo su piel. Aquí hay, gracias a las inscripciones, se puede adivinar, ¿no? Y se ha podido interpretar todos estos elementos. Aquí hay otra figura que está siendo colgada de los pies y que se está obligando a vomitar todo el vino que ingirió en vida, porque es la representación del borracho. Y aquí arriba, que es bastante interesante, encontramos el castigo. Hay una pequeña inscripción que pone cunei, que es moneda, y que se refiere al falsificador de moneda que recibe el castigo de ser de ingerir el metal líquido con el que practica sus falsificaciones, ¿no? Luego aquí encontramos una serie de figuras muy interesantes con armamento de la época que probablemente hagan referencia a los conflictos, a las iniciativas de cruzada, de lucha contra los musulmanes en la península ibérica, porque muchos de estos instrumentos guerreros eran los que utilizaban los musulmanes en el campo de batalla, como son estos escudos circulares, las mazas, los arcos, y el hecho de que aquí haya un rey con una corona desnudo que señala hacia el otro lado, que probablemente está señalando al rey Carlomagno, que está del otro lado, y por tanto nos está haciendo referencia posiblemente a la leyenda de la Chanson de Roland y el conflicto de Carlomagno con el rey de Taifa de Zaragoza. También encontramos, por ejemplo, un diablo que parece tener aquí un turbante, ¿no? Desde luego, es interesante también ver que algunos estudiosos han querido encontrar en este tímpano no una referencia al infierno, sino una referencia al tártaro entendido como el tártaro según lo que se consideran los textos teológicos de la época, ¿no? Gracias a esta inscripción que hay aquí, homines perversis ipsum tartara mersi, el tártaro, aunque en la mitología clásica sí que se refiere a la laguna, al río infernal, se considera en época medieval que es como un lugar de espera, un lugar intermedio antes de llegar al infierno. Y ya sabemos que Jacques Le Goff demostró que hacia 1170 surge el concepto de purgatorio, que es algo que tendrá muchísimo recorrido dentro de la doctrina católica, y es posible que 30, 40 años antes este concepto de purgatorio esté expresado en este tímpano, donde según los estudiosos que defienden esta teoría, consideran que el hecho de que las figuras no presenten, no muestren dolor y no muestren sufrimientos, sino que estén completamente inexpresivas, a diferencia de los demonios, ¿no? Pues son muy gesticulantes y muy tiene que ver con esa cuestión de que los pecados o los castigos son temporales y no definitivos. En cualquier caso, aunque se quiera ver un halo de esperanza en el mensaje de este tímpano, ante todo lo que podemos observar es una advertencia, ¿no? De hecho, lo pone en algunas de estas inscripciones, se habla de pecadores, tener cuidado si no seguís los preceptos de la Iglesia, eso es lo que os puede pasar. Y, por tanto, podemos imaginar el enorme impacto que tenían estas figuras y como pues, un instrumento enormemente efectivo en aquel momento para pues, el cristiano que acudía a la Iglesia en aquel momento. Vamos a pasar a ver ya la Iglesia de San Pedro de Moissac, que aunque fue concluida la portada en el año 1130, San Pedro de Moissac es muy famoso por su claustro. Tiene el claustro, quizás el claustro más importante del arte románico, porque en este claustro, que es del año 1100, encontramos por primera vez los capiteles historiados, los capiteles que cuentan historias en sus relieves, ¿no? Que no se decoran simplemente con figuras vegetales o figuras animales sin contexto. Y el capitel historiado es la verdadera aportación del arte románico. Luego, lo que es el tímpano central, que vamos a ver ahora, se hizo en torno al año 1110, y los relieves laterales un poquito después, 20 años después, en 1130, como ponía antes. Bueno, lo interesante de San Pedro Hermosa que es que encontramos una cosa parecida, aunque inspirada en este caso en el Apocalipsis, ¿no? Encontramos de nuevo el juicio final, el final de los tiempos con el Pantocrátor, que en este caso se basa en la narración de San Juan en el Apocalipsis, donde se muestra un Pantocrátor aún más hierático, con muy poco volumen, algo que contrasta mucho con el resto de las figuras, que son muy dinámicas, que se giran, que tienen mucha tridimensionalidad y que nos demuestra cómo existe toda esta intencionalidad detrás del carácter a veces desproporcionado y el aspecto de falta de pericia técnica que tiene el románico y que sin embargo hay una intención detrás, ¿no? La representación del Dios, el Cristo Dios, Cristo Juez, que aparece aquí bendiciendo con tres dedos a modo occidental y con el libro cerrado, lo cual indica que todavía no ha llegado exactamente el momento del juicio, todavía estamos en el momento anterior, y que se rodea de estas cuatro figuras conocidas como el tetramorfo, cuatro figuras muy famosas que ya saben ustedes que representan a los cuatro evangelistas y que se basan en distintos textos bíblicos. El tetramorfo es en realidad una construcción intelectual que hicieron San Ireneo y San Jerónimo, después la remató, y que es una interpretación a partir del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde este teólogo del siglo II, San Ireneo, interpretó que la visión de Ezequiel, que hablaba de cuatro ángeles que de frente tenían rostro humano y de espaldas tenían rostro animal, en realidad eran los mismos cuatro ángeles de los que hablaba San Juan en el Apocalipsis, donde también habla de cómo está Dios en el trono, rodeado de cuatro seres, ángeles zoomorfos, que está siendo aclamado por ellos, ¿no? San Ireneo y San Jerónimo después concluyeron que el ángel, el que tenía forma humana, tenía que ser Mateo, porque Mateo se basa en, es el que más narra la historia de Cristo como hombre, la historia de Jesús en su vida humana. Mientras que el león tendría que representar a Marcos, porque Marcos se centra mucho más en la resurrección de Cristo, y en época de la antigüedad se consideraba que el león representaba la resurrección porque se creía erróneamente que el león duerme con los ojos abiertos. En cuanto al toro, se concluyeron estos dos teólogos que tenía que representar a Lucas, porque Lucas en su evangelio comienza con un gran sacrificio que hace Zacarías, el padre del Bautista, y como el animal de sacrificio por excelencia en la antigüedad era el toro, pues creyeron que el toro debía representar a Lucas. Mientras que el águila es una representación simbólica de San Juan, porque igual, siguiendo las creencias de las tradiciones mitológicas y de la filosofía antigua, se pensaba que el águila era el ave que era capaz de volar más alto y mirar de cerca al sol sin cerrar los ojos, y por tanto se considera que San Juan es el evangelista con una concepción más elevada y que es capaz, sobre todo a través del Apocalipsis, que es quizá el libro más valorado, especialmente en esta época, que era capaz de volar más alto también desde el punto de vista teológico, ¿no? Vemos cómo este tetramorfo se flanquea por dos grandes ángeles y después las 24 figuras que rodean son los 24 ancianos del Apocalipsis, estas figuras misteriosas que aparecen descritas en el Apocalipsis sosteniendo sus copas y haciendo sonar sus instrumentos, y que aparecen aquí con vestimentas orientalizantes y que desde luego crean casi un efecto hipnótico todas ellas al girarse hacia la figura central y crean, como digo, un elemento como de composición. A ver si lo podemos ver. Centra la composición de una manera centrífuga, ¿no? hacia el interior. Bueno, el dintel representa una serie de rosetas que representan un poco las ruedas de fuego del Apocalipsis, y muy interesante es el parteluz, ese pilar principal sobre el que se asienta el tímpano, que está formado por seis leonas y leones entrecruzados con un aspecto muy orientalizante que parece inspirarse en los marfiles islámicos que llegaban en esta época a todas las sedes religiosas importantes. De gran interés son también las figuras que están en los laterales de estos parteluces, donde vemos a Jeremías y a San Pablo, es decir, dos figuras, a ver si encuentro a San Pablo, aquí, San Pablo caracterizado por su calvicie, Jeremías como profeta importantísimo del Antiguo Testamento, con esta intención de vincular el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre buscando reafirmar a Jesús como ese Mesías que ya había sido anunciado, ¿no? Siempre se intenta hacer un paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para reafirmar el cristianismo frente al judaísmo y frente a las otras doctrinas que no reconocen a Jesús como el Mesías. En las jambas laterales, perdón, haciendo pareja, encontramos aquí estaba Pablo, pues aquí estará Pedro con sus llaves, y aquí estaba Jeremías y aquí está Isaías, otro de los grandes profetas, haciendo esta pareja de apóstoles, aunque ya saben que Pablo no es exactamente uno de los 12, pero se le considera el príncipe de los apóstoles, y Isaías y Jeremías. Bueno, los laterales son enormemente interesantes, como les decía, son de 20 años después, y encontramos otra parábola bíblica aquí representada, que es la de el pobre Lázaro y el rico, que luego tradicionalmente se le llama el rico culón. El rico está comiendo en su banquete y no se apiada del pobre Lázaro, que es tan pobre que los perros lamen sus llagas. Y debajo lo que vemos representado es la muerte de Lázaro y la muerte del rico culón. Cuando Lázaro muere, vienen los ángeles a buscar su alma y se la llevan, pero cuando mueren, el rico culón, su alma que sale por la boca, es arrebatada por los demonios. Justo debajo vemos la representación más prototípica y más famosa del románico de los pecados de la avaricia y de la lujuria que ya veíamos en Kong. A la izquierda la avaricia aparece representada por esta figura en la que se encarama además un demonio gesticulante y burlesco y que está siendo estrangulado por esa bolsa de riquezas de la que hablábamos antes y donde hay una correlación entre el pecado cometido y la pena recibida, ¿no? A la derecha encontramos la representación de la lujuria encarnada por una mujer desnuda, mordida en los órganos con los que pecó, los pechos, su órgano sexual por sapos, por serpientes, y mostrando también cómo, lejos de querer representar la lujuria a través de una figura sensual, se representa siempre a través de una figura decadente, donde muestra de alguna manera la perversidad moral en términos gráficos, ¿no? A través de esa deformidad, de esa gesticulación a veces de las figuras o de su carácter grotesco. Es muy interesante comprobar que estos castigos aparecen en las narraciones árabes de la época, lo que se conoce como los hadiths, donde desde el siglo X-XI se habla del viaje de Mahoma al infierno y al paraíso y visita esos siete estadios del infierno y encuentra todo tipo de castigos y le van explicando a qué pecado corresponde cada castigo. Y es muy curioso encontrar cómo se filtran estas narraciones tan a la vez tan que tienen tanta moraleja y tanta efectividad en la moral cristiana y se utilizan, ¿no? Hubo un clérigo, bueno, un estudioso, que era Miguel Asín Palacios, que a principios del siglo XX descubrió que el infierno de Dante, la Divina Comedia, estaba realmente inspirado completamente en todas estas narraciones. Se llama La escatología musulmana en la Divina Comedia, el estudio que él hizo. Bueno, aquí vemos en detalle cómo el joven Lázaro es alzado a los cielos por ángeles y cómo el rico culón pues es arrebatado muere en una cama suntuosa y acompañado de su esposa, pues su alma es robada por los demonios que se llevan también su bolsa de riquezas, ¿sí? En el lado derecho encontramos arriba pues la huida a Egipto de la Sagrada Familia, la caída de los ídolos y aquí la presentación del niño Jesús en el templo, es decir, lo anterior parecían imágenes un poco del Antiguo Testamento, por lo menos el seno de Abraham que aparecía justo al lado, que hemos comentado, y aquí vemos imágenes del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, abajo justo la adoración de los Reyes Magos, y la Virgen con el niño recibiendo a los reyes. Hay que recordar que los Reyes Magos se consideran como una metáfora de los primeros peregrinos, los primeros que siguen una estrella desde Arabia acuden a Belén a visitar al niño. Y la imagen de la adoración de los Reyes Magos tiene un mensaje muy relacionado con la idea de la universalidad de la Iglesia, la salvación, y el mensaje es para todos. Bueno, vamos ya con las dos portadas que tiene San Isidoro de León en su flanco derecho, que aunque sabemos que la Iglesia primitiva es del año 1063, de época de Fernando I y Sancha, luego saben ustedes que San Isidoro de León es muy famoso por su panteón maravilloso y sus frescos, que es ya de época de Urraca, y la decoración de estas dos portadas en el lado sur probablemente sea de en torno al año 1125 aproximadamente. Muy interesante es la puerta del Cordero, que tiene este tímpano con el Cordero Místico en una especie de clipeo, ¿no?, de círculo, y que está rodeado de muchísimos relieves. Algunos parecen reutilizados, traídos de otro lugar, pero son verdaderamente interesantes. Aquí vemos la imagen del joven San Pelayo de Córdoba, y aquí San Isidoro de Sevilla, que eran las reliquias que albergaba en aquel momento la Basílica de San Isidoro, y luego una serie de representaciones de los signos zodiacales y demás, también aquí David y los músicos, pero vamos a centrarnos, estas son las imágenes del signo zodiaco. Lo interesante principalmente es este tímpano central, donde encontramos mensajes similares a los que encontrábamos en las iglesias anteriores, bajo un aspecto muy distinto, ¿no? A pesar de que el tamaño es muy inferior, la calidad de la talla también es un artista menos experimentado. Sin embargo, la complejidad del mensaje y del programa es verdaderamente elevada, ¿no? En el centro lo que encontramos es el Cordero Místico, que ya saben ustedes que el Cordero Místico es la representación de Jesús que se ofrece en el Apocalipsis, donde se habla de él como de un cordero degollado pero en pie, víctima pero triunfante, ¿no? Y que nos habla de esa redención traída por Jesús después de su sacrificio. Y por ello aparece como un corderito que sostiene una cruz, que ya saben que la cruz, aunque es el instrumento de martirio, es al mismo tiempo un símbolo de triunfo del cristianismo, ¿no? Porque en la cruz Cristo muere, pero también, digamos que representa su resurrección, triunfa sobre la muerte física. Y también, aunque muere, también triunfa sobre la muerte espiritual, sobre el pecado, ¿no? Al redimir a todos. De modo que es un símbolo muy empleado en el mundo cristiano. Bueno, vemos aquí el cordero en un círculo que representa la eternidad, sostenido por ángeles de manera triunfal, como ocurre en la iconografía romana. Y en eje directo lo que vemos debajo es el sacrificio de Isaac. De nuevo vemos esta analogía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es que, como saben, los teólogos medievales insistían en que Isaac era una prefiguración de Cristo, un anuncio de lo que iba a ocurrir luego con Jesús, porque Isaac es hijo de una madre estéril, que era Sara, que era muy mayor, igual que Abraham, y por tanto nace por voluntad divina. Su nacimiento también es anunciado como el de Jesús, y además es sometido a un sacrificio, ¿no? Aunque el sacrificio es interrumpido en el último momento, se considera que es una metáfora de sacrificio de Cristo. Aquí vemos más cerca. Y este tímpano de una enorme complejidad, lo voy a contar muy resumido porque hay muchas interpretaciones al respecto. Se lee de derecha a izquierda, y a la derecha lo que encontramos es a Sara en la puerta de su tienda en el momento en el que recibió el anuncio de unos ángeles que la visitaron y que le dijeron que sería madre a pesar de sus 80 años. A su lado vemos una figura que aparece sobre un burro y que se considera que representa por un lado a Isaac caminando en el sacrificio. También al mismo tiempo es una referencia a un personaje del Antiguo Testamento que es Balaam, y también se cree que podría ser una metáfora de la entrada de Cristo a Jerusalén sobre el burro, en una época en la que, como saben, pues ha acabado ya la primera cruzada, los cristianos han tomado Jerusalén, y por tanto la representación de Cristo entrando a Jerusalén tiene un significado político muy, muy importante en aquel momento. Al lado lo que vemos es una figura que se descalza, que es Isaac justo antes de su sacrificio, pero también una imagen de Moisés en el pasaje de la zarza ardiendo, donde Yahvé dice: tú eres mi elegido, descálzate, estás pisando tierra sagrada, ¿no? El reino prometido, la tierra prometida de Israel. Vemos luego el sacrificio de Isaac, detenido por la Dextera Dei, la mano de Dios, y como un ángel, ofrece un carnero en su lugar para inmolación y sustitución del cuerpo de esa. Y lo verdaderamente interesante de este tímpano, que cambió completamente la interpretación del mismo, son las dos figuras finales, ¿no? Vemos una figura con caracteres claramente negativos, que es esta figura femenina que se sube la falda y abre la boca. Rara vez vamos a ver un personaje sagrado con la boca abierta en el románico, generalmente siempre son personajes de connotaciones muy negativas. Y al lado un arquero con un turbante, con un tipo de monta con estribos cortos a la jineta y que dirige su arco hacia el cordero místico. Y con toda probabilidad, John Williams hizo una interpretación muy interesante en la que afirmaba que esta era la representación de Ismael. Ya saben ustedes que Ismael es el hijo bastardo de Abraham, que tuvo con su esclava, con Agar, que sería el personaje femenino que aparece al lado. Y que en este caso estaría haciendo una alusión al contexto vigente en el que los reyes de León y de Castilla estaban constantemente envueltos en luchas por la conquista del territorio frente a los andalusíes y a los musulmanes, y aquí se estaría representando a los enemigos musulmanes con su turbante y con la técnica de montar que los almorávides y las almohadas en esta época empleaban, que era la técnica a la jineta con estribos cortos que les permitía girarse sobre el caballo y disparar el arco, una técnica muy distinta a la que empleaban los cristianos, ¿no? Que usaban estribos largos, atacaban de frente casi siempre con lanza y con espada. De modo que estaríamos ante un tímpano que viene a tener un mensaje que se puede leer en clave bíblica, pero también en clave contemporánea y en clave política de aquel momento. En el transepto sur de esta iglesia vemos la otra portada, la portada de la resurrección de Cristo, la crucifixión, flanqueado por San Pedro y San Pablo. El tímpano aparece asentado, como el anterior, sobre dos figuras animales que muestran sus fauces y que lo que nos hablan es de este pecado que queda en el exterior del templo. Se lee también de nuevo de derecha a izquierda, aunque lo que donde empieza la narración es en el descendimiento, esta crucifixión, donde Cristo es desclavado de la cruz, y a la derecha aparece la resurrección, que como bien saben siempre se representa a través de la ausencia de Cristo en el sepulcro, ¿no? Llegan las tres Marías y un ángel les dice: Jesús no está, ha subido con el Padre. A la izquierda lo que encontramos es la ascensión, que de manera poco ortodoxa y poco habitual aparece impulsado Jesús hacia el cielo por unos ángeles, cuando generalmente es él el que sube solo hacia los cielos, ¿no? Aquí ven unas imágenes de detalle. Y los canecillos, que permanecen siempre en el exterior de estas iglesias y que tienen unas connotaciones generalmente muy, muy negativas. Esto simplemente les he traído el crucifijo de don Fernando y doña Sancha, que hoy en día está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid y que era una de las grandes reliquias vicarios, vamos, que tenían en este tesoro de San Isidoro, que era verdaderamente rico en todo tipo de obras de marfil y también de orfebrería, y que tienen unas reliquias verdaderamente significativas porque, como digo, todos los principales enclaves del camino atraían a los peregrinos por esas reliquias y por tanto no solo la catedral compostelana ofrecía esa indulgencia, ¿no?, y ese perdón de los pecados a los fieles. Esto permitía también que la gente hiciera grandes donaciones a todas estas sedes, ¿no?, a lo largo de la ruta. Vamos a concluir ya con la meta final, con la Catedral de Santiago de Compostela, que aunque ya sabemos que existe una iglesia primitiva a partir del hallazgo de la supuesta tumba de Santiago Apóstol en época de Alfonso II, luego una segunda iglesia en época de Alfonso III, en época asturiana, lo que es la iglesia románica fue iniciada en época de Alfonso VI, en el año 75, y es sobre todo por la zona de la cabecera, es lo que vamos a ver primero, que es la puerta de las Traperías, ¿no?, que es el transepto sur. Y después Diego Gelmírez, en época de Fernando II, se finaliza esta catedral con una portada, un pórtico maravilloso, que es el del Pórtico de la Gloria, realizado por el maestro Mateo, entre el año 1168 y 1180. Aquí ven las distintas partes de la catedral, el pórtico, perdón, la puerta de las platerías está en este lado, que es lo primero que vamos a ver, y ya saben que el pórtico de la Gloria está a los pies en la zona oeste. Este es el aspecto que tenía la Catedral de Santiago entonces, antes de que se hiciera la fachada del Obradoiro en época barroca, y aunque tiene una torre más alta que la otra, parece que el maestro Mateo se formó en Borgoña y que creó esta portada típica que estaba como protegida con una especie de nártex o de pórtico, y en el interior el pórtico de la Gloria que conservamos hoy con toda suerte de detalles. Y bueno, vemos aquí que la puerta de las platerías también es una especie de amalgama en la que se reúnen relieves que proceden también de la otra puerta del otro transepto, ¿no? Porque este es el transepto sur y el transepto norte, lo que se conocía como la puerta de las azabacherías o la puerta francígena, era por donde entraban los peregrinos del Camino de Santiago y salían por aquí. Hubo una revuelta popular en 1117 que hizo que se destruyera toda esa portada, y entonces muchos de los relieves que tenemos aquí por fuera proceden en realidad de esa puerta francígena. Por tanto, es muy compleja la lectura de todos estos elementos y vamos a centrarnos sobre todo en los tímpanos, que es lo que se conserva tal y como estaba, y que además el Codex Calestino, lo que se conoce como la guía del peregrino de aquella época, lo describe perfectamente. Este sería el tímpano de la derecha, que es el tímpano de la Pasión de Cristo, donde encontramos distintos pasajes de su pasión, de su sufrimiento físico, y por tanto se hace referencia a la condición de Jesús como hombre, ¿no? Aquí vemos el prendimiento, aquí vemos a un fariseo construyendo la cruz, aquí vemos cómo está siendo flagelado por otros dos soldados, y aquí hay una imagen de la coronación, donde se estaría indicando también un poco su coronación en el cielo, y por tanto ya no solo su condición como hombre, sino también su triunfo sobre la muerte física. En la esquina aparece la curación del ciego, que es quizá el milagro más importante o más significativo desde el punto de vista teológico de Jesús, porque es el que hace que un ciego que no podía ver vea, y que tiene esta metáfora, ¿no?, de reconocer al Mesías como Hijo de Dios y a Jesús como el Mesías anunciado. Y en la parte superior, aunque no se reconoce muy bien, aquí vemos otro ángel que va a coronarle, pues de nuevo hablando de su gloria póstuma, y a la Virgen con el niño y los tres reyes magos arrodillados que la veneran siguiendo esa estrella, que siempre se representa como una flor, y que, no sé si tengo una imagen más directa, sí, y que alude de nuevo pues a estos primeros peregrinos que hicieron un largo camino anunciados alertados por una estrella y por señales divinas de que el Hijo de Dios y el nuevo rey de Israel había nacido, y esta referencia a la universalidad del mensaje cristiano. El otro tímpano es el de las tentaciones, y también tiene una serie de placas encajadas. El Codex Calestino habla de ángeles negros y ángeles blancos. Sabemos por ello que estaba siendo, que era policromado, y que el negro representa el mal. Vemos estos demonios, ¿no?, con aspecto siniesco, otros con aspecto monstruoso, entre lo humano y lo animal. Y esta representación de Jesús en los 40 días del desierto, sometido a tentaciones. Y, por ejemplo, aquí otros demonios con aspecto monstruoso, y esta interesantísima figura de la mujer de la calavera, que según cuenta el Codex Calestino es la representación de la mujer adúltera obligada por su marido a contemplar la cabeza decapitada de su amante cada noche. Es una narración que en realidad aparece luego en las mil y una noches, y que probablemente también tiene una tradición oriental y que aparece allí recogida. Tengo aquí unos detalles. Y en el exterior toda una gran cantidad de relieves, aquí la figura de Moisés probablemente, aquí un crismón, la figura de Abraham, los 12 apóstoles en la parte superior, Adán y Eva expulsados del paraíso, son muchos relieves que proceden de la otra puerta que fue derruida, aquí Santiago apóstol y por último Jesús. Bueno, y para concluir vamos ya con el pórtico de la Gloria, que fue edificado pues prácticamente 100 años después de la primera portada que hemos visto, ¿no? Porque fue concluido ya en 1180 y, como digo, el Pórtico de la Gloria representa, aquí ven una representación más completa, pues la salvación, la gloria, la misma representación realmente del juicio final siguiendo el Apocalipsis, pero realizada mucho tiempo después con otra mentalidad. Vemos que todo el pórtico se asienta sobre unas figuras monstruosas que representan el pecado vencido por el peso del templo, por la iglesia, y en el centro este tímpano que fue fotografiado antes del extraordinario trabajo de restauración sobre la policromía que se ha hecho en los últimos años y hoy en día tiene una calidad que he recogido algunas imágenes que verdaderamente merece la pena volver a visitar esta iglesia. Lo que encontramos es la representación de Jesús, de Cristo juez, pero no ya como un juez que castiga, sino como el Cristo varón de dolores, algo que ya es más propio de la época gótica, porque estamos realmente en la cronología gótica, ¿no? Jesús no alza una mano y baja la otra, no aparece condenando, aparece enseñando sus llagas. Las llagas de la mano y la llaga del costado, indicando que él salva y que él se ha sacrificado por la humanidad. Estas figuras de ángeles que portan pues la esponja, que portan la cruz, que portan las lanzas, todos los instrumentos de martirio, hacen hincapié en lo mismo, el sacrificio de Cristo y en su aspecto más bondadoso y más conciliador, acogiendo en la gloria a los 144.000 elegidos de los que habla el Apocalipsis y que aparecen detrás de él, muchísimas figuritas pequeñas, no son tantas, pero esa cifra es la que da el Apocalipsis, donde aparecen todos los bienaventurados que son acogidos en la gloria al final de los tiempos. Flanqueándole vemos el tetramorfo, pero ya no son los cuatro animales, sino que el arte gótico nos lleva a un acercamiento de la representación de las figuras sagradas a lo humano para hacer más cercana la religión a la gente. Por tanto, estos cuatro evangelistas aparecen en su aspecto humano acompañados de su símbolo animal. Ven aquí cómo se ha recuperado la policromía, que es asombroso realmente, y la expresividad, el naturalismo y verdaderamente el aspecto, cómo cambia, cómo podía ser en general todas las iglesias románicas en aquella época y realmente creo que merece la pena volver solo por verlo si no han ido ustedes ya. Muy interesantes son los 24 ancianos del Apocalipsis que aquí aparecen tañendo instrumentos que están extraordinariamente bien representados. Tanto es así que las grandes compañías que construyen instrumentos medievales, si tienen un modelo medieval, se han inspirado precisamente en este pórtico porque es la fuente más directa de algunos, como es la zampoña, que era tocada por dos personas, vihuelas, rabeles maravillosos de la edición andalusí, y donde vemos arpas y toda suerte de instrumentos verdaderamente bien representados. Aquí vemos la encarnación de la piel, cómo estaba muy lograda la policromía en esta figura del apóstol, que es el que Santiago Apóstol es el que ocupa el parteluz, y encima una figura de la paternitas, es decir, la Trinidad, ¿no? Dios Padre con el Hijo y con la paloma del Espíritu Santo encima. Debajo de Santiago Apóstol, que aparece con su báculo típico episcopal, encontramos una representación del árbol de Jesse, y detrás de este estupendo parteluz encontramos una figura arrodillada que lo llamaban el santo dos croques porque la gente se daba un coscorrón con su cabeza y por eso tiene erosionada la frente. Los estudiantes de hecho de Santiago tenían esa tradición, pensaban que así el ingenio del maestro Mateo se les transmitiría para sus exámenes, y que hoy en día está prohibido lógicamente acceder a esta figura, y que con toda seguridad es un autorretrato del maestro Mateo que ofrece la obra a la altar del santo, que de hecho están sus cuerpos, ¿no?, en la cripta, en el altar mayor, y que está, como digo, en la parte, en el reverso del parteluz, mirando hacia el altar de la iglesia. Y esto en sí mismo es una gran innovación, ¿no? Que un artista se pueda autorretratar y formar parte de la obra también nos habla de un momento mucho más moderno como es esta época propia del gótico. Los dos arcos laterales representan, por un lado, la puerta de los gentiles o los personajes del Antiguo Testamento. No se ve muy bien, pero ahí aparecen representados a Adán y Eva, Virgilio, personajes que a los que les aguarda la salvación, pero que no conocieron a Jesús porque vivieron antes. Y en la derecha encontramos también lo que ocurrirá después, ¿no?, de esta gloria o las condenas infernales, al menos en la parte derecha, donde hay una serie de monstruos y de demonios que fagocitan, que devoran a los condenados. No se olvidan de mostrar todos estos castigos y pecados que reciben ese merecido final. Y luego, en lo que son las jambas, lo que encontramos son las representaciones de los profetas y de los apóstoles, los 12 profetas y los 12 apóstoles, que como ven también han recuperado su policromía. Y es muy famosa la figura de Daniel, son las mismas figuras, desde distintos ángulos. Está, una vez restituido la policromía, y Daniel es muy famosa, como digo, por esa sonrisa que nos habla ya de un arte totalmente distinto, ¿no? Un arte donde no se está buscando únicamente transmitir conceptos, hay un naturalismo, una expresividad, cada figura es diferente, mira en una dirección distinta, tiene rasgos distintos, ya no es un arte tan estereotipado y tan conceptual como el primer románico. A la derecha encontramos a los apóstoles y San Juan Imberbe, como es costumbre. Y por tanto, pues vemos cómo ha habido una evolución en la representación de estos temas que eran tan asiduamente contados en el camino. Se insistía siempre en la misma idea, en este juicio final, y sin embargo, con unos aspectos muy distintos, insistiendo en temas y en elementos diferentes, sobre todo al final de época del románico, cuando ya vemos esta nueva mentalidad, ¿no?, donde el naturalismo se abre paso. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
Bueno, mientras vienen a las preguntas por el chat, que tienen un poco más de retraso, no sé si hay alguno que queréis preguntar algo. Mientras, te voy a decir que estuvimos en una conferencia en la sala de pintura que estaba por el claustro de la catedral, y la persona que estuvo dando, pues han hecho instrumentos, me ha dicho, cuando ha dicho la palabra de Tarcoña, que se llama Organistrum.
El Organistrum.
Y en ese sentido me quería preguntar yo, que me llama mucho la atención todo lo que es desde ayer, los instrumentos musicales, y no es muy habitual cuando las trompetas del juicio final, ¿no?, que haya representaciones en las portadas de instrumentos musicales, o sí.
Pues casi siempre son los 24 ancianos del Apocalipsis, porque en la narración se habla de cómo tallen sus instrumentos, aunque creo que en la narración apocalíptica no se dice qué instrumentos son, y luego David y los músicos, es la representación, y ahí sí que vemos casi siempre los instrumentos de la época. En ocasiones en los canecillos vemos algunos juglares con vihuelas, pero realmente con esa suerte, con esa calidad de detalle no lo encontramos, ¿no? Pero sí que yo, cuando trabajé sobre la representación de musulmanes en el románico, pues los instrumentos eran uno de los elementos, porque casi todos los instrumentos de cuerda realmente eran fabricados en Al-Ándalus y de origen andalusí, y muchas veces está representando a músicos musulmanes en estos canecillos.
Y luego he visto, me he fijado en la portada de Musac, que los demonios son los soldados que tenían como los agujeros de los ojos, pero creo que es todas las figuras, imagino que estarían rellenos, ¿no?
Probablemente hay distintas, es posible que tuvieran eso sí, cristal de roca o algún elemento que le daba más realismo, igual que la policromía, ¿no? No nos podemos imaginar, si nos fijamos incluso, mira, aquí en el Santo Apóstol, que se conservan unas piedras de cristal de roca, que era enormemente caro en aquella época, venía de Oriente, creo que tengo alguna imagen más de cerca. Ahí la tenemos. Y es posible que se emplearan algún tipo de piedras o de elementos en estos agujeritos, pero es difícil de saber, es decir, es como la policromía, hemos perdido todo. Lo que sí que suponemos es que se ha perdido gran parte del aspecto original que tenía, que lo estamos viendo muy desvirtuado.
Muy bien, muchísimas gracias, María Elena, sobre todo por las imágenes, porque hay que reconocer que la verdad que son fantásticos.
Sí, de los trabajos de campo, las unidas, sí. De todas formas, quiero volver este verano, porque estas son de cuando hice la tesis de hace 12 años o lo que sea. Sí. Ahora que hoy en día las encuentras iguales y mejores en internet, pero entonces no era tan.
¿Has estado ¿En Santiago desde que probó no está acá?
Sí, sí estaba, estuve el verano pasado.
Ahora, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
Claro, como todos los veranos por ahí. Este año quería ir, pero no me he acercado. Pero el verano pasado sí que fui y es verdaderamente... Lo único malo que yo veo es que solo se puede ver con visita guiada. Y aunque yo soy profesora de arte, es como lo de Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, pues me molesta mucho tener que visitar las cosas siempre, vamos, no ir libremente, ¿no? Entonces, pero vamos, me merece la pena, es asombroso. Y luego está muy bien porque te lo explican fantásticamente. No se puede ambular por la iglesia, o sea, ahora no puedes entrar desde la nave principal y salir al pórtico, ¿no? Tienes que ir o vienen desde el pórtico, de hecho creo que han cerrado las puertas. No ves el altar, o sea, son todos troques, tienes que verlos del otro lado, o sea, no sé.
Pues nada, sigue las felicitaciones, un placer. Pero sí.